Seriadictos.
Sábado, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en directo en Radio Marca, desde cualquier punto del país y también en cualquier momento, desde la web o app de Radio Marca, iVoox, Spotify o Apple Podcast. Hoy sábado 3 de febrero arrancamos ya el episodio número 22, los dos patitos, de nuestra octava temporada. Yo soy Marc Vila y un día más también me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series, Aida González.
Muy buenos días.
Y Daniel Burón.
Muy buenos días.
Y desde el programa de series más importante de todo el país, hoy vamos a analizar Cristóbal Valenciaga, una serie disponible en Disney Plus que narra la historia de un hombre que se atrevió a desafiar su estatus social como hijo de una costurera y un pescador que acabó convirtiéndose en uno de los diseñadores de moda más destacados de todos los tiempos. Y que fíjate tú, si te quieres comprar algo de Balenciaga ahora, pues como mínimo te tienes que pedir un crédito. Al menos en mi caso.
No, el mío también, créeme que el mío también.
Aquí no hay millonarios.
A mí me hace un destrozo, en el mes como me he comprado algo de Balenciaga.
Bueno, vamos a la última moda y hoy en el Seriadictos hablaremos de Balenciaga. ¿Qué os ha parecido esta serie sobre Cristóbal Balenciaga?
A mí me ha gustado mucho. A ver, no deja de ser un biopic y tal, pero a mí la verdad es que me parece que está
revolucionario.
Muy bien.
Repasaremos también datos y curiosidades de Balenciaga.
Exacto.
Dani, una serie que tal vez ha ido o va de menos a más, vamos a decirlo así.
Para
¿no?
mí sí, a mí me parece que empieza siendo poco interesante y me acaba atrapando. Así que yo de momento tengo palabras positivas para ella.
Pues Balenciaga, hoy protagonista en el Seriadictos. Nos vamos a vestir de punto en blanco, a la última
de
moda de gala, correcto, con este biopic, 6 capítulos disponibles en Disney Plus, pero eso no es todo. También hoy analizaremos las noticias más destacadas de la semana y, como no, todo aquí en Radio Marca para todos vosotros. Empezamos una nueva edición del Seriadictos.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
¿Qué es esto?
¿El qué?
Este coche. Este estúpido coche. ¿Dónde está el Cadillac?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Este coche estira bien.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Y sin más dilación, vamos a empezar ya el repaso de las noticias más destacadas de la semana.
Y es que Severance de Apple TV Plus comienza su rodaje de la segunda temporada.
Apple TV Plus ha anunciado la vuelta al rodaje de la segunda temporada de Severance, uno de los grandes éxitos del portal y que se vio muy afectado por las huelgas de Hollywood que azotaron la industria el año pasado. El creador de la ficción, Ben Stiller, regresa como alma creativa junto a Adam Scott, gran protagonista de la primera tanda de episodios. La serie distópica es una de las mejor valoradas de Apple TV Plus, recibiendo una gran respuesta por parte de la crítica y el público, colocándose entre las más queridas junto a Ted Lasso y Para toda la humanidad. Severance cuenta la historia de Mark Scott, un hombre que dirige a un equipo de empleados de Lumon Industries, cuyos trabajadores se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal. Este atrevido experimento de equilibrio entre el trabajo y la vida personal se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que le obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismo.
Y aunque se llame Mark, no soy yo, podéis estar tranquilos. No he visto la primera temporada.
Luego te encontramos por la calle y no nos reconoces.
Espero que no. Digo, no he visto la primera temporada de Severance. ¿Qué me podéis contar?
Que es una de las mejores series que he visto en mi vida.
A ver, es un poco de exagerar las cosas porque no sé cuántas veces. Si nos dieran un euro por cada vez que hemos escuchado esto aquí.
Eso es verdad.
Si tendríamos
algo de Balenciaga,
25 o 30 series, ¿no? Pero bueno, nosotros vemos muchas series, en realidad no serían tantas en comparación. Pero sí puedo decir que es una de las mejores series de su plataforma, sin duda alguna.
Sin duda.
De ciencia ficción, ahora mismo, Sobre todo habiendo tenido estas últimas temporadas de Black Mirror, que son bastante fallidas, esto me parece que es lo que más ha conseguido recuperar ese espíritu de Black Mirror, aunque en vez de ser un episodio es una temporada entera, y que aún no podemos valorar porque no sabemos cómo ha terminado, pero que sin duda es una gran serie, es una serie espectacular. Mark, te la recomiendo muy fuerte, ¿eh? O sea, muy, muy, muy fuerte. Es una de estas series que te enganchas, quieres saber siempre más, y lleva muy bien la trama, los protagonistas son interesantes y luego que crea un universo propio muy, muy interesante y muy suyo. No, es que no recuerda casi a nada.
Suena que la estuvimos comentando la temporada pasada de hacerla o de llegarla. No la llegamos a hacer.
No, la hicimos hace dos temporadas.
Vale, yo todavía no estaba con vosotros.
Tú no estabas con nosotros porque la primera temporada salió hace dos años. Este año no se hizo nada por tema de la huelga. También Ben Stiller creo que
Pero me quiere sonar que hablamos de ella en algún momento también.
Seguramente.
Algo relacionado debería haber salido.
Algunos premios. Exacto, sí.
Puede ser.
De hecho, eso, Ben Stiller dijo que se iba a tomar su tiempo, que es una serie densa, porque hay que decirlo, la trama es densa, no aburrida ni lenta, sino es densa y hay que estar atento. Es una serie que no puedes estar haciendo otra cosa, se recomienda que estés atento a lo que estás viendo, porque hay muchos detallitos y muchas cosas que te vas quedando con ellos mediante va pasando la serie, ¿no?
Sí, es suspense, ¿eh?
Exacto.
No lo hemos dicho, pero tiene un tono de suspense constante.
Sí, exacto. Y a mí me encanta. Yo, toda la estética, me gusta mucho la estética de la serie, tanto cuando están dentro, porque, claro, son la misma persona, pero son dos personas distintas realmente, porque cuando estás dentro eres de una forma y cuando estás fuera eres de otra, ¿no?
Claro, tú entras en una empresa y te vas a olvidar de lo que has hecho hasta que no sales por la puerta otra vez.
Para ti no han pasado dos minutos. Para tu yo de fuera.
Y para el de dentro, cero. Una jornada laboral.
Una jornada laboral y cuando sales por la puerta vuelves a entrar a la siguiente jornada laboral.
Wow.
Nunca dejas de estar trabajando.
O sea, workaholic máximo, ¿no? O en este caso, sin quererlo ser.
Exacto, contra su voluntad, digamos. Vale. ¿No?
De hecho, la serie empieza muy bien en el primer capítulo porque te presenta cómo empiezas. Es decir, cuando te hacen esta
separación. Tu primera jornada laboral, ¿no?
Efectivamente, cuando te hacen la separación, cómo empieza, cómo se hace todo este proceso, ¿no? Y te lo explican muy bien en el primer capítulo.
¿Ya este puesto de trabajo llegas por necesidad, por obligación, por voluntad propia?
Por voluntad propia, es decir, nuestro protagonista, Mark Scott, lo hace porque ha tenido un trauma en su vida personal y necesita olvidarlo, necesita separarse de eso, ¿no? Entonces, por eso accede a hacer esta separación para durante 8 horas al día no acordarse de este trauma que iremos descubriendo a lo largo de la serie. No lo voy a desvelar para quien no lo haya visto. Y entonces es para olvidarse, sacarse eso de la cabeza durante 8 horas y ser otra persona, que es a lo mejor lo que a él le gustaría ser.
No estar 24 horas con sí mismo, sino que saber que solo tiene que estar 16.
Efectivamente, ¿no? Y a mí, yo tengo que decir que me encanta el actor, me encanta el protagonista. Y nunca podría haber dicho que Ben Stiller hubiera hecho se le hubiera ocurrido hacer una serie tan, tan fantástica. Y es eso,
y tampoco
es la cabeza pensante.
Divertida, porque es divertida la serie, pero no es comedia su principal.
No,
claro,
no.
Es que a Ben Stiller lo podemos ubicar en Zoolander, en Los padres de ella, Los padres de él,
Tropic Thunder. Que bueno, luego es verdad que La vida secreta de Walter Mitty también.
Cuestión de pelotas,
es una gran película, ¿eh? Cuestión de pelotas, efectivamente.
¿No sale Zac Efron en esa película?
Pues podría ser.
Creo que sí.
Starsky and Hutch.
Pero es que este tándem de ellos dos, de Owen Wilson y Ben Stiller, me parece una cosa fantástica. O sea, yo creo que es el mejor tándem cómico americano, quiero decir. Y me parecen que, o sea, me hacen tanta risa. Es que los quiero tanto a los dos.
Es un muy buen dúo.
Es que los quiero tanto.
Y volviendo a Severance, no lo sé, os pregunto.
Sí.
¿Tiene algo que ver o tiene algún tono similar a esa serie que analizamos en la temporada pasada de Christoph Waltz llamada El Consultor? Que también era un jefe
este
de una oficina.
Mil veces superior,
vale,
por no decir millones de veces superior, ¿eh?
Vale. Nada que ver, ¿eh?
No va tanto
a mí esa serie no me acabó, ¿eh?
No, a mí tampoco. A mí no me gustó
algo
demasiado.
Extraño, algo raro, pero
que no iba a ninguna parte.
Exacto, está,
no sabía exactamente por dónde quería tirar y esto tiene
y
muy
me
claro.
Me gusta mucho Christoph Waltz y creo que hace un buen papel,
sí,
el guión no ayudaba. Aquí el guión es el principal protagonista de esta serie, ¿no? No solo los protagonistas, que aquí hay un poco la copia de Elena Headley, ¿no? La Cersei de Juego de Tronos, tenemos una chica que se parece mucho, pero lo que es interesante es el mundo que te plantea y la empresa, porque no es una empresa en la que sepas qué hacen tampoco.
No, no, no sabes.
O sea, tú ves esa gente trabajar 8 horas al día y termina la temporada y aún no sabes qué están haciendo.
De hecho, cuando la están instruyendo a esta chica, que es la que vemos en el primer capítulo, que entra en el Lumon, tiene que ver unos números y tiene que separarlos por carpetas. Y simplemente le dicen, tú lo verás. Tú te darás cuenta de lo que sentirás qué números te dan mal rollo. Entonces tendrás que meterlos en la carpeta esta. Y eso es su trabajo. Eso es lo que hacen.
Pero por intuición. Ya.
Por entrenamiento visual, por intuición, es lo
no
que
se
hay que
sabe,
hacer.
No se sabe lo
y hay
que
muchos
hace.
Departamentos, están departamentos
8 horas
que están
así.
Sí, exacto.
¿Y nunca os habéis preguntado cómo un guionista llega a parir estas ideas?
Yo no lo
entiendo. Es que esta me parece de los mejores de Black Mirror, o sea, de esos capítulos que recordarías para siempre.
Yo le doy un besito en la frente a Ben Stiller, gracias, sí. Porque de verdad, serión. Y que no la haya visto, la tenéis en Apple TV Plus, la primera temporada. De hecho, podéis verla y luego escuchar nuestro programa, que también lo tenemos disponible en todas las plataformas. Y muy recomendada para quien no la haya visto, por favor. Yo, de hecho, la volví a ver porque en casa, con mi pareja y mi mejor amigo, no la habían visto ellos. Dije, no os preocupéis, vamos a ver Severance porque os va a flipar.
Me sacrifico, venga.
Venga,
¿no?
Vale, vamos a verla.
Esa es la típica serie que recomiendas a alguien y siempre te habla bien.
Y al final, y mola mucho el final de la primera temporada, que no vamos a desvelar nada, obviamente, para quien no la haya visto.
La verdad es que te deja con un cliffhanger muy bestia.
Es muy bestia al final,
porque
de verdad.
Te quedas muy a medias y encima tarda un montón en salir. O sea, Aida y yo llevamos 2 años aquí con el ahí en el corazón, ¿sabes?
Exacto, tengo muchas ganas de,
bueno,
de verlo.
Entonces, Apple TV Plus ha anunciado que vuelven a rodar segunda temporada.
Hay una fotito ya de la segunda temporada,
pero
que tampoco
no sabemos,
te desvela nada, pero
no sabemos, sí, tampoco cuándo llegará.
Se ve,
¿no?,
a Adam corriendo.
Sí, Adam corriendo. A ver, en teoría esto, como muy temprano, debería salir a fin de año.
Sí, yo creo
si
que
no sale, a inicios de 2025.
Sí, yo también lo creo, que lo veremos en 2025, que ya me va bien, que no...
Sí,
no,
es,
no, que haga.
Además, este año está un poco copado, o sea, este febrero es un poco locura de series,
sí,
una detrás de otra, no tenemos tiempo a verlo todo casi.
Por eso, que ellos se tomen su tiempo, que lo hacen genial y que yo toda mi confianza en Severance.
Efectivamente.
Muy bien, pues venga, vamos con la siguiente noticia.
James Gunn prepara el regreso de El Pacificador, la mejor serie de DC en HBO Max.
Peacemaker de HBO Max es una de las mejores series y más grandes de televisión, elevada a través de una escritura brillante de James Gunn y un protagonista estelar perfecto que es John Cena. Todavía no tenemos detalles de la trama de sus nuevos episodios, pero la temporada 1 terminaba dándola por finiquitada la gran amenaza de las mariposas. Aún así, hay pequeños hilos por los que tirar cara a los próximos episodios, sobre todo a las implicaciones de que la Fuerza Especial X y su supervisión por parte de Amanda Waller salgan a la luz. Si bien todo apuntaba que esa temporada 2 del Pacificador se rodaría en 2023, los nuevos compromisos de James Gunn como jefe supremo de las producciones de DC y sobre todo Superman Legacy han pospuesto el arranque de la producción de esta nueva entrega que después de este estreno y que además estará ligada con las nuevas producciones de DC. Teniendo en cuenta estos factores a los que se le suma una huelga de guionistas y otra de actores, no creemos que podamos ver la nueva temporada hasta 2025. Pero James Gunn ahí está.
Voy a leer unas declaraciones de James Gunn que colgó hace esta semana, creo que fue el miércoles o el jueves, que dice: hoy hace un año que Peter Safran y yo presentamos nuestra pizarra de DC por primera vez. Gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han dado durante todo el año. Y Superman Legacy está a punto de comenzar su producción. Los episodios de Creature Commandos están siendo terminados y se lanzarán a finales de año. Y al menos 2 proyectos más se están preparando en los próximos 2 meses. Siguen llegando guiones increíbles y un talento increíble. Están siendo unidos a nuestros proyectos. Así que parece que ya arranca la producción de Superman Legacy, por lo tanto, cuando termine seguramente se vaya a poner con esto, porque recordemos que James Gunn, yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo escribo, yo lo dirijo.
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Todo para mí.
Y
¿no?
mis colegas y tal, ¿no? Pero bueno, es una serie que nos va a llegar. Además, esto se rodó muy rápido.
Sí.
No tardó demasiado esta producción. Yo recuerdo que se estrenó El Escuadrón Suicida, se planteó esto y se rodó y se tiró. Prácticamente
no
tenía.
Va por faena, ¿eh?
Sí.
No pierde tiempo.
No pierde tiempo. Además, es un guionista bastante prolífico. O sea,
sí, sí, sí.
Cuando quiere escribir algo, lo escribe y lo rueda. De hecho, Guardianes de la Galaxia llevaba rodado un montón de tiempo y tardó más en postproducción que en la producción misma, ¿no? Así que, bueno, yo tengo ganas. A mí, ya sabes que me gusta mucho ir a Peacemaker.
A mí también.
Es de mis series favoritas.
John Cena bien, ¿no? También.
Sí.
John Cena.
John Cena,
exacto.
John desayuna, John Cena.
A mí me encanta John Cena. De hecho, me parece el mejor papel de John Cena, porque aquí está no solo gracioso, sino que está muy dramático. Y también está muy bien en su parte de acción que sí. Le toca, ¿no? Pero es que la serie funciona a todos los niveles. Yo nunca esperaba llorar con John Cena. Y esta serie me he emocionado con John Cena.
Es que
y una águila de plástico, ¿sabes? Es que es muy fuerte.
La mejor, de verdad.
El águila es el mejor personaje de la historia. Por no mencionar la mejor introducción de la historia de la televisión.
Es increíble la intro de esta serie. Yo es que me gustó mucho. A mí sí que es cierto que yo siempre lo he dicho. Yo soy más de DC que de Marvel. Yo siempre he estado muy, bueno, muy a tope con DC.
Ahí estoy yo en la frontera, ¿eh? No sabría qué decirte.
No, yo siempre he estado más con
DC. ¿Tú, Dani? A mí ¿DC o Marvel?
Yo teniendo las dos me gustan las dos. Yo no quiero papá y mamá, siento, es lo que hay.
Es que lo ha dicho muy convencida, Aida.
Yo es que, claro, sí, porque a mí me gustan mucho los superhéroes de DC. Y de hecho mi superhéroe favorito del mundo
icónicos,
es Batman.
Son más icónicos. O sea, esa DC tiene la iconicidad por bandera, que es uno, el superhéroe el superhéroe mayor de la historia de los tiempos, que es Superman, y luego seguramente el más icónico del mundo, con respecto de Spider-Man, porque creo que a nivel de reconocimiento a nivel mundial es más reconocido Spider-Man que Superman. Pero bueno, es que ves un murciélago y ya sabes que es el logo de Batman,
claro. Exacto.
Spider-Man tiene menos un logo menos definido,
comercial, quizá, digamos,
¿no? Pero una cara muy reconocible,
sí,
también,
sí,
¿no?
Claro.
Para mí Batman es uno de mis superhéroes favoritos, y de Marvel me quedaría siempre con Spider-Man. Yo soy team Spider-Man siempre. Pero yo tengo muchas ganas. Es que yo vi el Escuadrón Suicida, dije, oye, qué guay este nuevo Escuadrón Suicida, que la primera película deja bastante que desear, y esta película se redime todo. Y además, de hecho, para la gente que no haya visto el Escuadrón Suicida, yo la recomiendo, pero aunque no la hayas visto, puedes entrar en el pacificador, porque el primer
aunque
capítulo...
Aunque te hace spoiler, ¿eh? Hay que decir que el primer capítulo empieza con el spoiler del final de El Escuadrón Suicida.
Efectivamente, o sea, que... si no la queréis ver, o lo que sea, pero queréis ver el pacificador, podéis hacerlo sin ningún problema, aunque no hayáis visto El Escuadrón Suicida.
Yo recomiendo verla. Hacer las dos.
Primero, pero es El Escuadrón Suicida, y luego entráis en el pacificador, que os va a encantar.
Sobre todo porque si llevas media hora de El Escuadrón Suicida y no te gusta, ya no entres en el pacificador, porque ese
es el
humor.
Mismo estilo, el mismo rollo.
Y esos son los chistes, y esos son los personajes
locos.
Pero del
Escuadrón Suicida 2, ¿dices?
Sí. Sí, la segunda parte. Es que se llama El Escuadrón Suicida.
Exacto,
y la primera parte se llama Escuadrón Suicida.
Exacto. No,
es que la primera parte, como entenderíamos, la primera parte es bastante deficiente.
A mí tampoco me disgustó tanto, sinceramente.
Fue una película mutilada de estudio, de salió Guardianes de la Galaxia.
Hablamos de la de Margot Robbie, de Will Smith.
Sí, exactamente.
Exacto.
Es una peli entretenida, muy videoclipera, pero que yo ahora quiero hacer un poco de arqueología de internet, y recomiendo a la gente que busque el primer tráiler de Escuadrón Suicida y luego pues se ponga el segundo. Y se nota que entre el primero y el segundo hubo una decisión de un señor con traje que dijo, no, esto no es gracioso, queremos hacer una peli graciosa. Y de repente tuvieron que remontar la película, cambiarle la fotografía, cambiar el color, rodar alguna escena para cambiar un poco eso,
esa dinámica,
y hacer otro tipo de producto.
Sí, porque DC sí que es cierto que durante mucho tiempo, en comparación con Marvel, ha tenido un poco el estigma de cine más oscuro, de cine superhéroes pero serio, y querían un poco romper con todo esto, porque en las últimas películas sí que es cierto que era Batman contra Superman y todo esto, no habían conseguido atraer al público como lo habían atraído anteriormente, y como estaba atrayendo Marvel con Guardianes de la Galaxia.
Sobre todo comparándose con Marvel.
Exacto.
Que yo creo que fue su error.
Entonces yo creo que a mí me gustan mucho las películas de DC, porque cuando yo voy a ver una película de DC sé lo que me voy a encontrar. Yo sé que voy a ver una película de un superhéroe, pero que es seria, como la última de Batman, por ejemplo, que es una maravilla. Pero cuando voy a ver Los Guardianes de la Galaxia, espero otra cosa. O puedo esperar otra cosa.
Exacto.
Entonces...
vas más open-minded, ¿no?
Efectivamente. Claro. Yo la primera de Guardianes de la Galaxia me parece una de las mejores películas de Marvel que se han hecho nunca jamás. Porque
es muy
divertida.
Muy buen guionista.
Sí, es que...
Sobre todo hace una cosa muy importante. Él tiene varias cosas que va repitiendo en todas sus películas, ¿no? Siempre coge personajes marginados, ¿no? De estos outcasts, ¿no? Que se llaman en inglés. Y los hace hacerse familia, o sea, los juntan en una sola familia, ¿no?
Y claro.
Darle cada uno un propósito, darle a cada uno un arco de redención importante que se va a cumplir durante la película, y si no, durante sus varias películas, luego formar relación entre ellos y hacer un grupo muy bien cohesionado, ¿no?
Que es lo que hace el Escuadrón Suicida.
En Guardianes, en el Escuadrón Suicida, en Pacificador, ¿no? Lo va repitiendo y funciona muy bien.
Sí, lo hacen muy bien.
Incluso lo hacen en el guión de la película de Snyder, la de Amanecer de los Muertos también, ¿no?
A mí James Gunn, la verdad es que me gusta mucho y me parece que es un gran guionista y un gran director. Y que tengo muchas ganas de ver todo lo que va a hacer ahora con DC.
Y un tipo visualmente muy interesante, sí, ¿no? Porque coge personajes de estos loquísimos, ¿no? Y de repente te los pone en pantalla y nadie lo esperaría que saliera Polka Dot Man, ¿no? El
exacto,
hombre de los puntos de colores, ¿no?
Uh-huh.
Es
bueno,
un tipo muy interesante.
Pues hasta 2025 tendremos que esperar.
Nos esperaremos.
Para ver nueva temporada del Pacificador.
Avatar, la leyenda de Aang, ya está lista para enfrentarse a la Nación del Fuego en el explosivo tráiler del ambicioso live action de Netflix.
Después de conseguir adaptar One Piece, Netflix parece que ha tocado oro con los remakes en acción real de animación, y la siguiente prueba de fuego la tienen apenas un mes con Avatar, la leyenda de Aang. Ya habíamos visto un primer tráiler sensacional, pero Netflix está poniendo toda la carne en el asador con su remake de Avatar, la leyenda de Aang. Ya tenemos un mejor vistazo a varios territorios de la Tribu del Agua, la Nación del Fuego y el Reino de la Tierra, así como a varios de los personajes principales en su salsa. Y como novedad, también tenemos un adelanto más completo de las voces de Aang y compañía en su doblaje en castellano. El nuevo remake de Netflix se estrenará en la plataforma el próximo 22 de febrero y se centrará en adaptar la primera temporada de la serie animada original. Avatar, la leyenda de Aang, sigue a Aang, un joven de 12 años que está destinado a convertirse en el Avatar y dominar los cuatro elementos. No le ha tocado vivir una época fácil y también se convierte en la última gran esperanza para enfrentarse al Imperio de la Nación del Fuego y liberar al resto de territorios que viven bajo su yugo.
Primera cosa que tenemos que tener claro, esto no tiene nada que ver con Avatar la película, ¿no?
No.
Vale, para gente, nuestros para oyentes...
Avatar
que...
de James Cameron, porque vale. Avatar sí tiene un live action dirigido por M. Night Shyamalan.
Vale, sí, pero
o sea,
no...
hay una Avatar ya de...
Pero
de
Avatar, esta, la leyenda de Aang, que estamos hablando ahora, nada que ver con las películas de James Cameron.
Con las
Cameron.
De los señores azules, no.
Vale.
Las de los aliens azules, no, nada que ver.
Nada,
y
nada.
Sí que es cierto que hay una serie también de...
Peli, una película de Shyamalan, de no sé
vale.
qué año debe ser, 2006, 2007, uh-huh. 2008, algo así, que es Avatar también,
vale.
O sea, que no... Que esto ya se ha adaptado a imagen real, realmente uh-huh. es la segunda adaptación, pero en uh-huh. forma de serie, esta vez.
Vale, yo aquí ya voy más perdido, en este caso, Avatar, la leyenda de Aang.
¿Nunca has visto
decíamos?
La serie en un capítulo?
No.
Vale.
No. Así como de One Piece,
visto? Tampoco.
Sí, como de One Piece, sí. Uh-huh. Y no me ha venido de nueva esta temporada que hemos visto en Netflix y que hablamos también en su día. Esta de Avatar, la leyenda de Aang, sí que me pilla a mí un poco a contrapié. Así que, Dani, si tú la has visto,
sí,
ilústranos un poco más.
Yo había visto capítulos sueltos o capítulos seguidos, pero no la seguí mucho nunca. Pero bueno, básicamente va de una especie de mundo que se crea, digamos, medieval asiático, ¿vale? Esto no es el nuestro medieval de espadas.
Vale.
Sino que, bueno, pues son pueblos que cada uno domina una forma elemental, ¿vale? La gente del agua, pues la gente del fuego, la gente de la tierra, la gente del aire. No es nadie, sino que es este chico que aparece descongelado en un sitio tipo monje Shaolin, ¿no?
Uh-huh.
Que es este chico calvo y lleva una flecha en la cabeza, que es una especie de reencarnación. Lo estoy diciendo todo de memoria, también
la
os digo.
Flecha en la cabeza es dibujada, ¿no? Entiendo.
La flecha
en
la cabeza es como tatuada o algo así, ¿no?
No es que le pegaran un flechazo ahí.
No, es, o sea, lleva una especie de tatuaje azul de una flecha en la cabeza. Y luego van con una especie de mamut, un peludo volador gigante, y bien. Coge dos chicos del agua, y los malos, evidentemente, son los del fuego. O sea, la Nación del Fuego que quiere conquistar todo el mundo, ¿no?
Sí,
Y ellos viven aventuras, los del fuego son los malos, les persiguen y es un poco eso.
Vuelvo a recalcar la imaginación de los guionistas y
buen
producto final que se consigue.
Además,
no es
un anime asiático, es un anime americano. Que allí, por cierto, es de donde salió Dave Filoni, el creador de Clone Wars y de Ahsoka. Salió que estaba trabajando en esa serie en Cartoon Network, juraría que era en su día. Entonces, bueno, es una serie divertida de dibujos para... No era para niños muy pequeños, pero bueno, para preadolescentes, adolescentes. y que funciona como un anime, tú, con el humor más típico del anime, los protagonistas que van con Aang, que es el protagonista de la flecha en la cabeza, eran dos hermanos, si no recuerdo mal, que ya han dicho que han cambiado un poco el machismo, porque era un poco machista el hermano, era, bueno, también, claro, al ser asiáticos... Sí, bueno. Y tal, y bueno, pues de hace mucho tiempo, ¿no? Digamos.
Sí, otros
pues
tiempos.
Tenía mucha broma.
¿Y el tráiler qué, ¿no?, os ha parecido? Porque claro,
está muy bien
la adaptación de One Piece estuvo muy bien.
En este caso han seguido un poco la misma línea. Y lo que es visualmente, a mí me ha parecido muy bien adaptado. La de Shyamalan lo hacía un poco peor, es verdad. Tampoco estaba mal adaptada, pero esta está muy bien adaptada. No sé cómo será, pero parece bien.
Yo he visto el tráiler, no había visto nada de la serie. Sí que es cierto que me han insistido por muchos puntos que me vea Avatar.
¿Ves cómo? Tiene fandom,
He oído hablar de ella muchísimo. No la he visto nunca, pero he oído hablar de ella muchísimo. Y de hecho, mi pareja, mi mejor amigo, en general mis amigos, mírate Avatar, te va a gustar mucho, es una serie muy chula, es una serie muy divertida, te va a encantar, y claro, es una serie que al final acabaré viendo, ya sea en este live action o verla después, porque claro, esto va a adaptar la primera temporada.
Exacto. No sé si es muy larga, ¿eh? No tengo ni idea.
No, me parece que son 3-4 temporadas, estoy segura.
No es extremadamente larga, ¿eh?
No estamos hablando de One Piece.
Exacto.
Entonces yo creo que...
Por ahí.
Sí que acabaremos viéndola al completo en live action, porque, sí, sé hasta qué punto es una serie cara de hacer... Pero sí, yo creo que sí tiene un mínimo de visualizaciones, yo creo que sí.
Yo creo que es cara, pero es que en Estados Unidos creo que fue una sensación.
Por eso, yo creo que allí, al menos en Estados Unidos, será un bombazo.
Sí.
Luego ya, en el resto del mundo veremos. Aquí en España sí que es cierto que tuvo mucho éxito, Avatar.
Si no recuerdo mal, o los fines de semana por la mañana, cuando hacían los dibujos en todos los canales... O en verano.
Exacto.
Y, o sea, yo la he visto, porque yo era de la gente que se despertaba temprano a ver dibujos. Yo no... El dormir es para débiles. Yo me iba a ver los dibujos.
Absolutamente de acuerdo con eso.
¿Verdad? Dani, yo era de esa gente.
Lo dice alguien que se despierta cada día a las 5 de la mañana, ¿eh?
Ahí está. No, yo, mis padres durmiendo y yo me iba ahí silenciosamente, me iba al comedor y me ponía a la
con
tele.
Con tus
claro.
cereales.
A mí me gustaba.
Con mis cereales, efectivamente, mi bol de cereales.
Y a conquistar el mundo viendo dibujos.
Correcto.
A mí me gustaba.
A ti te gustaba más Mimir.
Es de dormir, ¿eh? Sí, yo no.
Yo ya tengo carita, a mí me gusta Mimir. No. A mí lo que más me gusta de este mundo es dormir.
Bueno, bien. Y es gratis, ¿eh? Fíjate.
Es que es eso, es
fíjate.
Que es uno de los grandes placeres de la vida y encima gratis. Sí, ¿qué más
seguro quiero? Que vives más, ¿eh? Pero mira, yo.
También, sí. Bueno, en fin, vamos ya con la última de las noticias con un acento bastante más español, va.
Hugo Silva es un abogado en el tráiler de Marbella, la nueva serie de los creadores de La Unidad.
Movistar Plus ha desvelado el primer tráiler y la fecha de estreno de su nueva serie en Marbella. Con un estreno programado para abril, se trata de un thriller de 6 episodios que nos lleva a la ciudad malagueña y su lado más criminal a través de los ojos de un abogado de éxito que se mueve como pez en el agua en el ecosistema turbio de la red de bandas criminales que operan en la Costa del Sol. Sin embargo, después de labrarse su fama y una red de contactos entre fiestas y tribunales, César descubre que de repente se encuentra en el ojo del huracán y el único abogado capaz de librarle es precisamente él mismo. Junto a Silva, el reparto de Marbella cuenta con Ana Isabel, Khalid el Paisano, Aurora Moroni, Eyvaz Rizden, Michael Trenor, Mohamed Said, Mohamed Amacian, Jesper Eisgerber, Manuel Calle, Fernando Callo y Elvira Mínguez. Daniel de la Torre y Alberto Marini crean la serie partiendo de una idea original de Nacho Carretero y Arturo Lezcano, periodistas especialistas en estos submundos criminales.
Bueno, pues otra vez en Marbella, vimos también a los Farad en Marbella,
me recordó
por ejemplo.
Bastante.
¿Qué tal la Costa del Sol últimamente, eh?
Sí, bien. Vimos a Torrente también en su día, a don José Luis Torrente, pero claro, a ver, lleva el sello de los creadores de La Unidad. Son 6 capítulos, creo que no va a ser tampoco algo demasiado denso. Y
tiene que ser un poco drama judicial,
sí,
¿no? Porque
correcto.
Al final creo que lo que más me interesa es lo de... Nadie más puede defenderle que sí mismo, ¿no? Es como muy divertido eso.
Exacto, con un Hugo Silva que, bueno, también lo vimos, ¿cómo era? En Pollos sin Cabeza.
Pollos sin Cabeza.
De Movistar también.
No era lo que más me gustó de Pollos sin Cabeza, también os digo, ¿eh?
No, pero vaya... al final Hugo Silva tampoco nos ofrece muchas dudas, ¿no? En cualquier tipo de registro.
A mí me gusta.
Nasdrovia también hizo.
Efectivamente, Nasdrovia. Nasdrovia estuvo muy bien. Es una serie que pasó bastante desapercibida en Movistar Plus, que la tenéis disponible. Pero es una serie que es muy... A mí me gustó mucho Nasdrovia. Y a mí me apetece ver
Marbella. Y perdón, nominado ahora a los Goya con la película Un amor. No la he visto.
Es verdad, pero tengo de Isabel Coixet.
Correcto, ¿no? Ahí está. Sí,
tengo,
sí.
Porque además está basado en un libro que me gusta mucho. Uh-huh. Así que tengo muchas ganas de ver Un amor. No la he visto aún. No sé si se ha estrenado en España o... Bueno,
en cine sí.
En cine sí que se ha estrenado,
seguro,
¿verdad?
Sí, se estrenó, si no recuerdo mal,
a finales de noviembre.
Sí.
O pues, sí, por ahí.
Sí, sí, creo que era noviembre. Porque además creo que se estrenó en San Sebastián y luego ya pasó a cines en noviembre.
Pues tengo muchas ganas de ver Un amor. Supongo que la tendremos también en Movistar Plus en breve.
Eso os lo busco mientras habláis.
Vale. Pues Marbella, la verdad es que es una serie que me apetece ver. A mí Los Farad sí que es cierto que a lo mejor...
es otro registro, pero sí, aunque pase ahí mismo, ¿no? O sea...
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Los Farad, aunque no era comedia, pero sí que era más desenfadada.
Sí, rozando un poco más la sátira.
Exacto,
o, ¿no?
Era más desenfadada. Yo creo que en esta Marbella vamos a ver lo más crudo, ¿no? De lo que son, lo que pasaba. No sé en qué años está ambientada esta serie, pero yo supongo que en la actualidad o los años 90, ¿no? Un poco cuando todo
sí,
Marbella
el boom,
estaba
el boom
en el
de Marbella.
Boom. Exacto. Y cuando todas estas bandas criminales estaban en auge, ¿no? Todas las bandas rusas y todo esto que coparon Marbella. Y que, bueno, que por suerte o por desgracia la pusieron en el punto de mira en muchas ocasiones, ¿no? Y la verdad es que a mí me apetece mucho ver cómo Hugo Silva se defiende en este papel un poquito más dramático, ¿no? Un poquito más serio. Sí que es cierto que lo hemos visto en tono de humor en las últimas series que ha hecho y vamos a ver cómo se desenvuelve en este papel un poquito más, eso, dramático.
10 de noviembre se estrenó en cines, no tiene fecha de estreno aún en plataformas.
Bueno, ya... Llegará tarde o temprano.
Llegará en algún momento. Sí. También es verdad que Movistar pocas veces anuncia antes lo que va a llegar a nivel de estreno de plataforma, ¿eh? A veces de repente está allí.
Sí, pero Movistar siendo español, una película española sí, y tal, no creo que tenga problema. Suele abogar bastante por el cine español.
Si no acaba allí, acabarán Filmin, seguramente.
Si no, de hecho, no sé cuándo exactamente son los Goya, pero no.
El 10 de febrero, la semana que viene ya. Pues, presentados, por cierto, por Javier Calvo y Javier Ambrosi. Y Ana Belén.
Increíbles.
Y triunfadores en Los Feroz,
que madre mía, cómo triunfó la Mesía en Los Feroz, bien, bien merecido. Pues puede ser, normalmente lo que hacen en Movistar Plus, hacen especiales de los Goya.
Correcto, antes y después, ¿no?
Exacto, yo creo que a lo mejor ahí es cuando la vamos a poder encajar.
Con Asbestas, por ejemplo, también recuerdo que hicieron, bueno, en fin, la vamos a tener tarde o temprano en plataforma. ¿Algo más que queráis añadir? Si no, ya nos vamos a poner el traje y a desfilar por nuestra pasarela de moda para hablar de la serie de la semana, Cristóbal Valenciaga.
Yo, bueno, con muchas ganas de ver también Marbella, a ver qué nos trae en abril.
Dani.
Lo mismo.
Pues venga, vamos a ponernos de gala.
Venga, y... Marc, desnúdate aquí mismo que te tomo las medidas.
¿De qué? ¿Eh? ¿Cochinote?
He dicho las todas. Todas. Todas.
Vale, vale.
Seriadictos, porque las series son cosa seria.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Cristóbal Valenciaga, esta es la serie de la semana para nosotros en Seriadictos, estrenada este año 2024, serie española creada por John Garaño, Aitor Arregui, José Mari Goenaga y Lourdes Iglesias, disponible en Disney Plus. Hablamos de un drama biográfico, son 6 episodios, 50 minutos aproximadamente cada uno, donde nos narra la historia de un hombre que se atrevió a desafiar su estatus social como hijo de una costurera y un pescador. Gracias a su talento natural para la alta costura, su trabajo constante y su olfato para los negocios, el español Cristóbal Valenciaga se convirtió en uno de los diseñadores de moda más destacados de todos los tiempos. Aida, Daniel, Daniel Aira, ¿qué os ha parecido la serie?
A mí me ha gustado mucho. Sí que es cierto que estoy de acuerdo con lo que comentaba Daniel al principio, que es una serie que va de menos a más. Los primeros capítulos se te pueden hacer un poco densos, sobre todo creo que el primero y el segundo se te pueden hacer un poco densos.
Yo creo que si no te interesas ya en el segundo, ya no te interesas.
Sí, pero... ya te puedes bajar. Es sí, decir, si no te interesa el segundo,
son
bájate.
6 capítulos, o sea, sí, son ya casi 6, a la mitad.
Pero yo admito que mira, el primero no me gustó casi, bueno, no me interesaba. Y luego en el segundo terminó y dije, espera, que ahora quiero ver el siguiente, ¿no? Y ahí ya sí que
los primeros capítulos a veces tienen esas cosas también,
sí.
¿No?
O sea, no, yo creo que explica una parte menos interesante de la vida de...
Y que a lo mejor Valenciaga no es, no lo sé, otras que hemos hecho, ¿no? Que nos interese tanto como otros personajes que sí que te pueden llamar tanto la atención. Pero vaya, para mí el papel de Alberto San Juan interpretando a Cristóbal Valenciaga también ha estado... muy bien y muy destacable, sí. De lo más destacable de la serie.
Creo que algo a destacar también es que la mitad de la serie prácticamente está en francés.
Sí, es verdad.
Pues incluso diría que el 70%
o
de
más,
la serie
correcto.
Está en francés.
Sí.
Y hay mucha multiculturalidad y multidioma, ¿no? Porque luego hay mucho inglés.
El francés
mucho
está
español.
De moda. En Berlín también había mucho francés, ¿eh?
Sí. Pues mira. Y luego... y está en vasco también, hay que
decirlo.
Sí,
de hecho... porque, bueno, Cristóbal Valenciaga es vasco. Bueno, era vasco. Y luego los socios son también de ahí. Entonces se habla mucho euskera en la serie. Cosa que también me gusta. Porque claro, de hecho me gusta mucho. Porque todos hablan francés mejor o peor. Y se nota que a lo mejor, por ejemplo, esta pareja que son del País Vasco, les cuesta un poco más, o sobre todo al principio, eso me gusta, porque se les ve que no están tan integrados, o que les cuesta un poquito más hablar francés, lo intentan, lo chapurrean un poco, y luego cuando va avanzando la serie, van hablando mejor en francés.
Exacto. Valenciaga era de Guetaria, un pueblo a 10 minutos en coche de Zarautz, ¿vale? O sea, que está
sí,
al lado. Y en lugar de surfear, le dio por crear.
Por crear,
y dedicarse a la moda.
Su madre era costurera, entonces se le daba bien. Y supongo que tenía el material en casa.
Correcto.
Y le apasionaba, ¿no? Y luego, creo que la serie deja muy claro.
¿Resurrección en la Mesías o no?
Sí,
un poco así. Por la costura. Pero
que te deja muy claro la serie el por qué él era mejor que la competencia, porque no era un diseñador, era un costurero, ¿no? Entonces él sabía dónde poner una costura para ocultar un
mal dobladillo de
exacto,
esto, ¿no?
O la señora tenía chepa, ¿no? Entonces hacía un traje a que ocultara esa chepa, ¿no? Y eso creo que te lo deja muy claro la serie, que es algo que me parece apasionante de este subgénero que podemos llamar ya, ¿no? De cine de alta costura.
Sí.
Porque tenemos Gucci, ¿no? Tenemos serie de Ewan McGregor también.
Sí.
El Hilo Invisible, que me ha recordado mucho esta serie El Hilo Invisible, la fotografía y tal. Y me parece, bueno, y luego Cruella también.
La podemos meter allí, ¿verdad?
Hay muchas escenas de estas del taller de costurera que te recuerdan a Cruella, ¿verdad?
Sí. Correcto, sí. Al final también, volviendo a lo que hablábamos, bueno, de Christian Dior, no sé si hay algo de Coco Chanel también, ¿me quieres sonar?
Sí, de Chanel seguro que hay algo,
creo que había una serie.
Y de Dior no me suena, pero seguramente tendremos algún POV brevemente.
Sí, tarde o temprano.
Porque además, porque en Gucci hemos tenido la casa de Gucci, ¿no? O sea, que parece que vamos cerrando círculo. Y luego tenemos, bueno, aquí sale Givenchy también,
correcto.
¿No? ¿Quién más sale? Ahora no me acuerdo.
Isaloga,
sí, correcto.
Que lo vemos en el taller.
Sí.
Todavía no está, pero sí.
Está muy bien porque esta serie es como los Vengadores de la moda, ¿no?
Eso iba a decir yo,
¿verdad?
Van apareciendo todos, el meme de Leonardo DiCaprio,
Exacto, y dices, mira, este va a triunfar, lo sé, porque conozco el nombre.
Por lo
¿no?
que sea, también, me he hipotecado para comprarme unos calcetines suyos.
Exacto, ¿no?
Escuchad, pero...
Está muy bien explicado, creo yo, ¿no? Cómo funcionaba en ese momento la moda, ¿no?
La moda.
Y esa competición amigable que tienen entre ellos también, ¿no? Y cada uno que le interesa, porque Valenciaga...
Que a día de hoy no sé si sería factible esa competencia amigable.
Ya, es que además...
El problema de ahora con la moda... A mí me ha gustado mucho la moda siempre, a pesar de que no se note, pero me ha gustado mucho la moda.
Perdona, se nota.
A mí la moda me gusta mucho. Y de hecho yo era muy fan de Sexo en Nueva York, que es una de mis series favoritas. Y una de las cosas que más me gustaba, disfrutaba, era cuando... veía los vestidos, hablaban de diseñadores, eso es lo que más me gustaba. Y sí que es cierto que ahora mismo las grandes marcas están compradas por empresas, ahora mismo están controladas por empresas.
Es como
entonces,
el cine de Blockbuster.
Efectivamente.
Son señores con traje decidiendo cosas, ¿no? Y no artistas haciendo...
Correcto.
De hecho, esto ocurre
esto
en la
arte.
Serie, ¿no? Porque hay un momento en el que Balenciaga discute con su socio... Porque uno le dice, bueno, pues que si hacemos esto nos pueden bajar los números, y él dice, ya, pero es que yo quiero crear. Uh-huh. Y punto. Y ya se venderá.
Exacto.
Y tú buscas la manera de cómo vender lo que yo creo. Pero yo creo que... Yo quiero crear y seguir
ningún estilo.
Yo quiero hacerlo, lo que me salga.
Y nos da, y Alberto San Juan, también volviendo a lo de antes, ¿no? Nos transmite también esa sensación de cómo era Cristóbal Balenciaga, un genio, ¿no? Alguien que estaba avanzado a su época.
Sí,
también,
por
¿no?
supuesto.
Y esa sensación de ser un poco loco, pero la locura del
biopic,
genio.
En cualquier biopic siempre nos van a contar que el protagonista de ese biopic era el genio y los otros no tanto, ¿no?
Ya, bueno, sí.
Que me parece un poco que esta serie hace un poco eso, ¿no? Porque luego Balenciaga sí es importante, pero no sé, yo creo que tenemos por encima alguna otra marca, o más reconocible quizá el nombre, ¿no? Luego, es verdad que no se ha entendido en alta moda, ¿no? Pero no sé si eso es verdad, de que Balenciaga era el único realmente costurero.
Sí, de hecho, sí.
Vale.
De hecho, sí.
A los 11 años aprendió a coser.
Uh-huh. A mí lo que me gusta...
Estamos en París también porque se tuvo que ir de España por la guerra.
Por la guerra.
Bueno, realmente no. O sea, los socios sí, y él está allí porque estaba estudiando y se quedó allí y le encantaba. Que bueno, eso te lo deja un poco claro.
No volvió a la serie,
pero luego no volvió,
también,
¿no? Luego no volvió por la guerra, pero porque ya
se quedó
allí.
Y también porque
él
era homosexual.
Pionero también en esa época, ¿no? De los primeros, abiertamente.
No sé si abiertamente en la serie lo llegan a contar en algún momento.
A ver, yo lo que creo que él no... ¿Cómo decirlo? Tiene muchas reticencias a aceptar su homosexualidad. Lo vemos en la primera parte de
públicamente,
la públicamente él en su entorno era muy privado, nos da a saber eso. Él en su entorno era abiertamente homosexual y tenía su pareja y su pareja era aparte su socio, o sea que ellos eran muy felices, llevaban muchísimos años juntos, de hecho se deja claro que ellos ya estaban juntos desde que él todavía está en España, por tanto no hay ningún problema, ¿no? También me hizo mucha gracia que en el primer capítulo vemos a personalidades como Dalí, también lo vemos en el funeral de Coco Chanel. Dalí, un personaje que me cae bastante mal, pero ahí está, que la representación española
el
también.
El funeral de Coco Chanel, claro, es que ¿quién ha sido Coco Chanel, no? O sea,
es el punto de partida de la serie, además.
Exacto,
¿no?
Es el punto de partida de la serie para luego hacer un flashback, realmente,
correcto,
¿no? Porque la serie está justificada por encima de una entrevista, que es como la gran entrevista. Que
promete borrar porque no quiere esa... O sea, Balenciaga, ¿no? Dice que no...
Pero va a borrar la voz.
Correcto, sí.
O sea, que para transcribirla la chica la quiere grabar.
Que no quiere dejar nada con su voz porque está intranquilo, que eso también
es muy,
ya dices.
Es muy privado, es un personaje extraño, no te acaba de caer bien realmente en ningún momento, ¿no? Porque no vas con el amor tampoco.
Pero es lo que quiere la serie, es lo que pretende,
no empatices tampoco demasiado.
Exacto, porque
mostrarte un genio, ¿no? Mostrarte un personaje que le interesa mucho más hacer un vestido que otra cosa.
Dalí, por cierto, también tiene una serie o dos.
Y una peli de este año pasado.
O sea, que tendrían que hacérsela, quiero decir.
Tiene una serie.
¿Ah, sí?
Sí.
No, Dalí no tiene ninguna serie, creo.
Sí, recientemente, además. Lo que pasa es que no triunfó demasiado. Era de la misma...
Ah, puede ser.
¿Te acuerdas de esas series de... No sé, el canal Historia...
Dalí and Cookie Prince.
Personajes que era como cada temporada era de uno.
Sí.
Una era de Einstein, luego creo que la última que se hizo.
La de Picasso, ¿verdad?
La de Picasso, exacto.
Que no fue Antonio Banderas.
Antonio Banderas, correcto. Sí, uh-huh. Sí.
Vale, y... entonces ya sé por dónde vas.
Bueno, volviendo a Cristóbal Balenciaga,
pero no eran españolas,
es el tema.
¿Es una serie, creéis, de interés común o más para o exclusivamente para los fans de la moda.
No, yo creo que es una serie de interés común y al menos intenta venderte tramas para que no sea solo en torno al mundo de la moda. Sí que es cierto que la gente quiere...
Yo discrepo un poco, ¿eh? Creo que es más para los fans y realmente apasionados de la moda y de la marca.
Voy a hacer una cosa, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Sí y no, porque cuando... O sea, es capaz... Estoy a caballo entre vosotros dos. Es capaz de, cuando te habla de moda, hacerlo apasionante para que te interese. Uh-huh. Porque realmente a mí me parece interesante la serie. A mí no me interesa alta costura para nada. Pero la serie empieza a ser interesante cuando empiezan a ponerte problemas dentro del mundo de la alta moda.
Sí, sí, sí. Y a mí lo que me gusta...
Aunque no te interese, pero te lo hace interesante.
Exacto. A mí hay una cosa que me gustó de la serie y que no sé hasta qué punto es real, que esto pasaba de verdad en el taller de Balenciaga, que es que cuando la futura reina va a hacerse el vestido de novia...
La de Bélgica es...
Efectivamente. Es como, no... tienes el cuerpo así, pero que mi trabajo es que salgas perfecta, que seas perfecta, que lo único que hagas es llevar un vestido y que ese vestido luzca en tu cuerpo y que da igual el cuerpo que tengas, ¿no? Uh-huh. Y es como, ¿hasta qué punto, si fuera yo, que soy una persona que no tengo un cuerpo normativo, me hubiera dicho, tú no te preocupes, te voy a hacer un vestido para que luzcas?
Pues
y
yo
que
quiero
no.
pensar que sí.
Yo creo pensar que sí.
A mí me gustaría que sí, ¿eh? Lo digo porque la serie se deja claro, entrever pero... este tipo de...
No, no es lo mismo, estaba hablando del cuerpo de una mujer, hacer un vestido para una mujer con muy poco pecho, ¿no? Que lo hacer un vestido para una mujer con mucho pecho, o sea, la
sí,
forma es totalmente
distinta, espalda,
¿no?
O menos espalda.
Exacto, más espalda,
o...
menos espalda, sí, ¿no? Sí. Esto al final es como los hombres.
O más alta y más baja.
Si
un
hombre tiene mucha barriga, total. Pues el traje va a ser muy distinto el que le hacen a Guillermo del Toro, ¿no?
Correcto.
Que el que le van a hacer a...
Marvila.
No sé, a Marvila, por ejemplo.
Efectivamente.
Sí, total, sí, absoluto.
Totalmente, ¿no? Y al final tiene que quedarte... entallado a tu cuerpo con las medidas correctas, que yo creo que esa es la ventaja de la gente que se hace trajes, ¿no? Realmente.
Exacto. Pero me ha gustado eso de la serie, ¿no? El que priorice...
¿Alguna vez os habéis hecho trajes a medida?
No
tengo...
Pero...
No tengo ese poder económico...
No te creas que es tan caro, ¿eh, Dani?
No, te puede salir lo mismo que un traje de Zara, lo que pasa es que te lo hacen a medida.
No, de Zara no, pero de un Hugo Boss a uno a medida...
Ya, es casi mejor hacértelo a medida que comprarte un Hugo Boss.
Mi consejo sería que sí.
De hecho, yo mi vestido de novia me gustaría hacérmelo a medida.
Yo me hice
medida.
El traje de novio, precisamente.
Por ya, sí. Yo
a mi vestido de novia me gustaría.
Ahí,
¿no? No para ir ahí casual a cualquier lado, ¿eh? Ya. Es el traje
sí,
de novia.
Sí, de hecho, mi suegro también hace nada, lo estuvimos hablando de que él se lo hizo de Armani, por ejemplo, y se lo hicieron a medida en Armani. Pero a mí me gustaría hacerme el vestido de novia también a medida. Es decir, yo tengo una idea muy clara, ir a una modista y que
bueno,
me lo haga.
Bueno, ahí ya no te sé decir yo, ¿eh? No te seas
no, sale
depende
más,
también, supongo, la firma
telas,
y todo.
Y
pero,
tal, pero
claro,
yo,
las telas, todo lo que quieras.
Pero sale
poner,
bastante
¿no?
económico. Si no te vas a grandes firmas, sale bastante económico el, uh-huh. el vestido. Piensa que un rosa.
¿Cuándo
clara,
te casas, por cierto?
Pues a ver si me lo piden. También te digo.
¿Sabes el tamaño del anillo o no?
Sí, él la sabe. La tiene. Pues tengo anillos en casa.
Eso está bien, ¿no? Que estás dejándole pistas en plan.
Lo dejo encima de su mesita.
Correcto. Te has dejado el anillo aquí. Uy, qué torpe, qué despistada que
qué
soy.
Qué cabeza
la mía, madre mía, niño. Ya lo tienes, ya has pillado la medida. Vale, sí, me lo llevo.
Me lo llevo al joyero otra vez.
imagen y fotografía de la serie también.
Muy bonita.
Sí, creo que
chula.
Es uno de los puntos fuertes
sí,
también.
Lo
¿no?
que
de
he hecho que me recordaba es lo invisible
correcto.
Un poco, ¿no? Porque tiene ese ambiente.
Es muy luminosa.
De,
es
muy parisina.
Solar,
sí,
¿no?
Es muy parisina y es muy luminosa la serie. O sea,
pero
me gusta
fotografía
que tiene
muy
mucha luz.
En todas partes, ¿no? Porque luego sale Nueva York, por ejemplo, también y está muy sí. chulo. Sale muy poco, pero está muy bien chulo.
Madrid, vemos Madrid.
Suiza,
también.
A mí me encantó. El hotel está en Suiza, que
sí.
tiene las nubes por debajo de la ventana, ¿no? Es espectacular.
En Lleida alguno debe haber, que ahí tienen mucha niebla también.
Pero por encima. por en medio. Y por
todos lados están las plantas, ¿no?
A mí también me recordó un poco el personaje de Balenciaga, por lo que decimos de que no llegas tanto a empatizar uh-huh. con él y que trata un tema parecido, aunque son diferentes cosas, pero trata un tema parecido que es Unamuno mientras dura la guerra.
Uh-huh. Pues sí, te lo puedo comprar.
No te llega a caer bien ese personaje. Pero entiendes sus motivaciones, al igual que me pasa con Alberto San Juan en esta serie. Uh-huh. Yo creo que son personajes antipáticos,
con,
entre comillas.
Con
pero
Unamuno
que...
tal vez, ¿no? Sí que...
Es al final.
Llegué a empatizar un poco más, pero sí al final, no sé.
De cara al final. Al principio son porque, de hecho, Balenciaga, con todo esto de la guerra, él se declara político, no quiere saber nada de lo que está pasando. Cuando tienes al lado una persona que te está dando dinero, que es un refugiado republicano, y claro, y es lo que le dice, eso, en eso estoy completamente de acuerdo. Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con esta, con ese personaje, pero en esto es todo es política. Claro. Y lo que estás haciendo sigue siendo política.
Cualquier cosa que digas, cuando eres cierta figura, se puede politizar.
Sí, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, ¿no? Mona se queda, pues con la política.
Pero es muy interesante, ¿no? Cómo te plantea eso y luego... Sí. Incluso cómo te plantea la obsesión de él con las cosas. No es que tampoco no es que sea un villano, realmente, sino que te deja muy claro que es una persona que tiene algo muy claro en la cabeza, pero que es muy mal comunicador con respecto a los demás, ¿no? Porque al final todos los problemas que tiene es porque no habla con la gente.
Pero, por ejemplo,
porque
tenemos
no razona las cosas, ¿no? De decirle, bueno, mira, es que yo quiero hacer esto por esta razón. Él la hace y luego ya discuten, ¿no? Es un poco lo que ocurre en la serie.
Y es
¿no?
una cosa que, por ejemplo, al principio tenemos un personaje que es su pareja, ¿no? Y que luego ya no está. Entonces, el principio sí que es cierto que esa falta de comunicación la saldaba él, porque él estaba como entre medio,
mediador, ¿no?
Porque conocía a Balenciaga, sabe lo que quiere, sabe que le cuesta
manipularle un poco también, ¿no?
Exacto, entonces va jugando un poco a dos bandas en el buen sentido
para ayudar, ¿no?
Exacto, y va un poco calmando las aguas por los dos lados. Cuando esa figura desaparece es cuando explotan muchas cosas, y al final es lo que vemos, cómo acaba explotando esta relación que tienen entre lo que podríamos llamar el mecenas, ¿no? De Balenciaga, que es el que le da el dinero para que pueda montar su taller y pueda empezar
su marca, ¿no? Al final acabar
de exacto. Que de hecho él lo dice, la periodista le dice, yo nunca había escuchado hablar de ellos, dice, sí, es que no acabamos bien, pero sinceramente, aunque tú no acabes bien con una persona, es una cosa que tampoco me parece bien, es una persona que si no hubiera sido por él, tú no hubieras llegado a donde estás. Sí. Tienes que remarcar su presencia, que es lo que hace en la entrevista, que me parece muy bien hecho, porque son figuras absolutamente imprescindibles en la vida de Balenciaga.
Fueron quien te ayudó a hacer ese paso, que no es el que todo el mundo puede hacer. O sea,
exactamente.
Alguien mucho mejor, a lo mejor, que nunca está descubierto y nunca puede llegar a hacer ese paso, ¿no?
Efectivamente.
Luego destacar de la serie dos cosas. Una, que los títulos de las ciudades y los años, ¿no? Están hechos todos como
mucho.
Si fueran una etiqueta de Balenciaga, ¿no? La marca de Balenciaga, el logo. Y luego la banda sonora está muy bien.
Sí, la banda sonora
está
muy bonita.
La banda sonora que estamos escuchando de fondo, pero que está genial, ¿eh? Me ha gustado mucho.
A mí es que me ha gustado la serie tanto a nivel lo que es técnico. Me parece que la serie está muy bien hecha, está muy bien resuelta. Sí. Y sí que es cierto que es lo que decía Mark. Oye, pues a mí no me interesa tanto a lo mejor, porque a lo mejor, mira, pues el mundo de la moda es algo que nunca me ha interesado, ¿no? A lo mejor hay la gente que piense como Mark, de, oye, pues no me interesa el mundo de la moda, puede a lo mejor costarle un poco entrar.
Me interesa entrar hasta cierto punto.
Exacto.
Claro, evidentemente, me gusta vestir bien y me gustan las marcas, pero claro, no sé, el diseñador qué punto...
El biopic en sí, que
sí.
Somos...
También es verdad que es el... Quizás sea el momento más interesante para contar historias de diseñadores.
Sí, sí.
Es esos años, ¿no? Porque ahora mismo es lo que hemos dicho, todos son multicorporaciones y que se copian las unas a las otras y tal. Y en ese momento era un solo señor, que era el nombre de la marca, que era el que decidía todo lo que se llevaba, las telas, el corte, ¿no?
El color.
Claro, si de repente las faldas eran largas o eran cortas, o las mangas eran tres cuartos o era manga corta o manga larga, ¿no? Los colores, efectivamente, y era una persona que era el que decidía la imagen de todo el mundo también de un cierto estatus social.
De hecho, a mí me gusta mucho porque me ha recordado... A mí hay una película que me encanta, que es El Diablo Viste de Prada. Cuando Anne Hathaway entra en el estudio, ¿no? Y están decidiendo el look, están diciendo tal, y cuando se ríe porque ve dos cinturones absolutamente iguales porque son del mismo color... Y entonces le echa la chapa, en plan, no, porque esto has decidido por esto. Y ese jersey que tú llevas lo decidió hace mucho tiempo gente como nosotros. Y es real, no te libras. Es que no, aunque tú quieras ser disidente de la moda, al final acabas cayendo.
A ver, algo tienes que ponerte encima de tu cuerpo.
Exacto.
Entonces, alguien lo ha diseñado y por algún camino ha pasado, ¿no? Y al final...
Pero luego también mi pregunta es, o sea, en los desfiles que ves esos looks... Esas parafernalias tan increíbles que...
Sí.
¿Alguien ha visto a alguien por la calle con ese look alguna vez?
Un día me explicó mi novia Noelle, es muy fan de la moda.
Venga,
¿no?
Cuéntamelo, porque...
Básicamente eso es
el estilo del que se va a llevar. Por ejemplo, si ves una...
Vale, no es que ese vestido se vaya a llevar, ¿no?
Donde hay pantalones anchos,
esos colores...
Eso es lo que va a influenciar a los pantalones anchos que luego te vas a poner tú.
Vale.
Al cabo de 5 o 6 años.
Esto me ha venido bien para saberlo, porque estos looks...
Claro, los colores, las telas, todo esto es lo que influencia, ¿no? Los cortes, las mangas... Pero luego es verdad que todo eso deriva a ropa... que nos ponemos las personas normales.
Eso también lo vemos en la serie cuando le
eso deriva a la misma ropa en el armario cada año y cada temporada, ¿no? Para renovar.
Exacto. Yo sinceramente
eso lo vemos con las copias, que es lo que ha dicho ella, que es muy interesante el tema. La trama es a las copias, me parece súper interesante.
A mí también. De hecho, es eso. Copian un vestido en Nueva York de él, que ha publicado una revista, y es como, no, pero es que no está bien hecho. Yo pensando, pensé en una gran marca que lo hace muchísimo.
Es más,
en España lo hace bastante.
La espalda de ese vestido es distinta. Porque el dibujo que habían publicado
solo
es la parte de adelante, entonces la espalda es distinta y él dice, a ver, el vestido sí es, parece el del dibujo, pero no es mi vestido.
Porque no es la misma tela, no es la misma calidad.
Ni la misma tela, ni el mismo corte, esta manga aquí está cosida aquí y aquí
le
está.
Le encantan las mangas, es una cosa que está mega obsesionado con
además,
las mangas.
Muy bonita esa escena de la entrevista, ¿no? Que le coge la chaqueta al entrevistador y le dice, dámela, que la manga está mal puesta, no sé qué. Y yo, pero no me la rompas. Yo también pensando, a ver... Tú eres súper fan de Balenciaga, has venido a entrevistarle. Yo confiaría en él.
Ah, no, digo yo,
por lo que sea, lo que quieras.
Digo yo que cualquier otra persona del mundo a lo mejor no, pero Balenciaga a lo mejor
y
te
si
la
no
cose
me gusta,
bien, ¿no?
Ya la voy a revender, que seguro que me sacó
ahí. Me la ha cosido Balenciaga.
Ahí
¿no?
está.
Fírmame la Balenciaga.
Balenciago, ¿no? Que le llamaban también en sus inicios.
Es verdad,
Balenciago. Fírmamela, por favor.
Sí. Bueno, venga, vamos a ponerle nota para cerrar ya con esta serie, docuserie de Balenciaga.
Yo le pongo un 7.
Un 7, Aida.
Sí, yo también iba por el 7. Sí, sí,
venga,
sí.
Pues nos vamos a quedar todos con el 7, con el notable. Para Cristóbal Balenciaga, insistimos, serie, drama, biográfico, disponible en Disney Plus sobre la historia del diseñador de moda español que marcó también y sigue marcando nuestra sociedad. Pues tocará marcharse ya. Ey, la semana que viene, carnaval. Los Goya
carnaval.
También, evidentemente, pero carnaval. Y el día 6 se estrena en HBO, para los fans también más fanáticos del fútbol aquí en Radio Marca, se estrena en HBO La Hija de Dios, la historia de Dalma Maradona, la hija de Diego Armando Maradona, cómo vivió también en sus propias carnes, en primera persona, el ser hija de Diego Armando Maradona. Daniel Burón, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que tengas un buen fin de semana.
También,
claro que sí. Aida González.
Muchas gracias a todos.
No he saludado antes a Jordi Moreno.
Ay,
por lo que sea, le voy a despedir ahora, pero le voy a despedir en plan. Gracias, Jordi. Un placer,
queremos,
como
Jordi.
Siempre, en el control técnico y sobre todo...
El costurero de los controles
el
técnicos.
El costurero de marca Top High en los controles. Y gracias también a todos los que habéis estado al otro lado en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado con más noticias, más series, pero mientras tanto también hacerle caso a Super Ratón.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Estás escoltant Radio Marca Barcelona, 89.1.
Ei, 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 si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som el teu programa, Estació França. Cada dissabte a les 12 del migdia et portem a tot tren per Catalunya, Espanya i puja't als nostres trens de Renfe cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Yeah, no! pádel, pádel, pádel.
Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel,
Programa patrocinado por Grupo Alfer, Pranarom, Addictive, Clínica del Pádel, Clínica Podológica MO, FEM Pádel y Audi Legend.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a 8 i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Radio Marca es la emoción. L'esport es nuestra. Radio Marca es la emoción. Radio Marca Barcelona 89.1.
Radio Marca.